Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Y el joven maravilla Egan Bernal se viste de líder del Tour de France. Sí, señoras y señores, Egan Bernal es el nuevo líder. Egan Bernal es el nuevo líder del Tour. ¡Qué lindo te queda el amarillo, papito!
Acabamos de escuchar la narración de Mario Sabato sobre uno de los momentos icónicos y memorables para el deporte en Colombia, y es cuando Egan Bernal en el año 2019 asume como líder del Tour de Francia, que posteriormente ganará. Estamos escuchando al legendario grupo alemán de música electrónica Kraftwerk con el tema Tour de Francia, etapa 1. Esto nos lleva a una pregunta en apariencia muy sencilla, pero que necesitamos resolver, y es ¿por qué es tan importante el amarillo en el ciclismo?
Bueno, el maillot se usó por primera vez en el Tour de Francia en 1919, ya que Henri de Grange era el dueño de la carrera y el jefe redactor del periódico Le Temps, que ahora es el equipo, cuyas páginas eran de color amarillo, de ahí viene este color. En honor a ello, se estableció este color para representar al líder de la clasificación general de la carrera, que hoy en día es la más importante del ciclismo en el mundo. Desde esta historia, se replicó este mismo comportamiento en las otras dos grandes del ciclismo, que es el rosa en el Giro de Italia y el rojo en la Vuelta a España.
Bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto, les habla Raúl Alejandro Martínez y hoy continuamos con esta serie de programas dedicados al color. Hoy nos acompaña Andrea Porras Ramírez. Andrea es la líder nacional del programa de gestión deportiva y la persona que nos aclaró acerca de la importancia del amarillo en el ciclismo. Hoy nos va a acompañar para explorar sobre la relación entre el color y el deporte. Andrea, bienvenida.
Muchas gracias, Alejandro.
Andrea, ¿podría referirnos tu formación y tu experiencia docente?
Bueno, yo soy profesional en cultura física, deporte y recreación, magíster en entrenamiento y gestión del deporte, y actualmente estoy cursando un doctorado en ciencias de la actividad física y del deporte. Tengo 7 años de experiencia como docente e investigadora universitaria.
Andrea, ¿qué escucharemos ahora?
Bueno, ahora escucharemos a In the Sky de Alan Parsons Project, utilizada para nombrar la alineación de los Bulls de la NBA, donde jugaba el histórico Michael Jordan.
Vamos a comenzar preguntando sobre la percepción visual del color en el deporte.
Bueno, digamos que la percepción es esa sensación de transformación de la energía que se estimula por un impulso nervioso a través del color. Estas percepciones dependen de receptores tanto internos como externos y proprioceptores, que particularmente para el caso de los deportistas se modifican en función de su estado, en función si están en reposo o en situación de juego. Para desarrollar esta percepción visual del color en la teoría general, se deben tener en cuenta 5 aspectos. El primero es la visión periférica, que es esa capacidad que yo tengo de reconocer los estímulos en todo mi campo visual. La segunda es la flexibilidad focal, que es esa capacidad de variar el enfoque entre el zoom del lejano al cercano. La tercera es la estereopsis, que es esa posibilidad que yo tengo de identificar la distancia entre los objetos y poderlos ubicar en un espacio. La cuarta es la binocularidad, que es esa capacidad de usar los dos ojos de una forma simultánea, unitaria, y hacer una sola imagen con la información que recibe cada uno. Y la quinta es la agudeza visual dinámica, que básicamente es detectar y reconocer los objetos en función de diferentes características. Si el observador está en movimiento, si el el objeto está en movimiento, si están en reposo o si ambos están, digamos, en movimiento. Estas capacidades, estos elementos que estamos viendo, estos aspectos, básicamente son altamente desarrollados en las situaciones de juego y en el deportista en general. Y esto nos podría llevar a pensar que el deporte desarrolla una sensibilidad especial en la percepción del color de los deportistas. Entonces, este es un elemento fundamental para reconocer la importancia que tiene el color y la percepción de los deportistas frente al color en situaciones de juego.
Escucharemos You'll Never Walk Alone de Christine Johnson.
Esta es la canción más representativa cantada en los estadios ingleses. Su título está incluido en el escudo del Liverpool.
Esta apuesta que planteas en el cierre de tu intervención sobre el desarrollo de la percepción visual del color incide también, o así lo supongo, en un espectro más amplio, más allá de lo propioceptivo y de lo sensorial, si se me permite, y complejo, y va, digamos, supera el asunto de la sensación. Y es el abordaje o la inclusión, más bien, de la mente en estos procesos. ¿Consideras que hay alguna relación entre el color, el deportista, como lo acabas de mencionar, y la psicología?
Claro, digamos que desde la psicología se le han atribuido muchas cualidades a los diferentes colores, y cada color tiene una capacidad de producir sensaciones, pueden ser positivas o pueden ser negativas, en función de cómo proyecta esto el individuo y de su historia y de las particularidades de cada uno de los individuos. El color afecta la gama de las emociones y esto es ampliamente utilizado en el área de marketing. Digamos que desde este punto de vista se han hecho varios estudios donde dicen que más del 90% de los juicios que hacemos, los primeros juicios que hacemos cuando vemos a algo o a alguien, son productos únicamente del color. Bajo esto, nosotros emitimos juicios inconscientes sobre una persona, sobre un entorno, en función de los primeros pocos segundos o minutos que vemos. Y el color juega allí un elemento fundamental en esa primera impresión. Esto para el deportista es fundamental. Y es cómo nosotros podemos trabajar para que el deportista pueda diferenciar esas sensaciones que tiene al asociar colores, al ver diferentes colores, y cómo hacemos para manejarlas para que produzcan ellos, o las emociones que produzcan no sean permanentes, o que yo pueda un poco influenciar el estado y las emociones de mi deportista a través de los colores para ponerlo a punto en una competencia. Entonces, estos son elementos que se han trabajado ampliamente desde la psicología del deporte y desde la psicología del color, para poder estimular y lograr que mi deportista esté en su mejor forma, independientemente de los estímulos visuales que tenga, o ayudarnos de los estímulos visuales como el color, para que esté en su mejor forma y en su mejor momento a la hora de una competencia.
Para situar esta relación de la que hablamos sobre cómo afecta el color la percepción de los deportistas, exploraremos algunas situaciones ejemplares que revisamos previamente contigo. Y refiero acá un diálogo que tuve que tuvimos en el programa con la maestra Sonia Barbosa sobre el rojo, y un apartado de un libro que lleva por título Me Llamo Rojo, y bueno, unas consideraciones que se hacían sobre este color tan poderoso y digamos de tan significativo y simbólico en la historia del arte, pero también en la historia de la humanidad. Encontramos también que el rojo es un color en el que inciden o que afecta los marcadores fisiológicos, los llamas tú, y se describe, de acuerdo con David Robson de la BBC, como un color de nuestra sangre y un vívido recordatorio de la vida y de la muerte. Está relacionado con la pasión, la agresión y el sexo. Octavio Paz, sobre esto, plantea que los seres humanos hemos sublimado la pulsión sexual a través del erotismo, y de alguna u otra forma la pulsión de muerte y la pulsión de combate, de agresión, a través del deporte. Este es nuestro primer caso, pero antes sería importante que nos aclararas el término marcadores fisiológicos.
Bueno, marcador fisiológico es un término utilizado comúnmente en el área de la salud y también en el área del deporte, por supuesto, y es básicamente es un producto o una sustancia del cuerpo, del organismo que utilizamos para medirla y que nos permite identificar el estado del organismo, el estado biológico del organismo, marcadores como la temperatura, por ejemplo, la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, son marcadores que nos permiten determinar el estado biológico de, en este caso, una persona, un deportista, por ejemplo.
Ok, entonces comenzaríamos con el caso de deportes de combate.
Bueno.
Antes de abordar el caso de deportes de combate, y qué pena que te corte así, vamos a hacer una breve pausa para desarrollar las tres situaciones ejemplares que vamos a abordar en esta relación del deporte con el color. Después de esta breve pausa, volvemos con la maestra Andrea.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Escucharemos La Mano de Dios, interpretada por Rodrigo y compuesta por Alejandro Romero. Este es un tema dedicado a uno de los futbolistas más polémicos de la historia y cuya figura trasciende al deporte. De alguna manera representa la figura trágica del héroe y es, digamos, un personaje emblemático para América Latina.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Ya nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentas la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Que debutó
Maradón,
la noche fue quien corrió
Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó
Maradón,
nació la mano de Dios
Maradón,
llevó alegría en el pueblo.
Bueno, como estabas mencionando anteriormente, el rojo es un color que se han hecho varios estudios que estimula físicamente el cuerpo, eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca, está asociado con el movimiento, con la emoción, con la pasión, y esto en deportes de combate es muy importante porque hace parte, digamos, dentro del uniforme de los deportes de combate usualmente tenemos el azul y el rojo. Por ejemplo, un estudio que se hizo en los Juegos Olímpicos del 2004 por dos antropólogos, se dieron cuenta que había una mayor frecuencia de victorias entre los luchadores que llevaban el uniforme rojo. Y esto pues nos lleva a evidenciar la importancia que tiene el color en estos combates. Por ejemplo, Aquí, en este caso específico, se seleccionaron 14 duplas de atletas con unas condiciones más o menos similares, en las que los atletas con uniforme rojo tuvieron prevalencia en la victoria y tuvieron unos resultados de combate mucho más favorables. Esto nos muestra un ejemplo claro de la relación y la importancia que tiene el color en el deporte. No es aleatorio.
¿Tú crees que son concluyentes los estudios que se realizaron sobre las victorias, el mayor número de victorias de los deportistas con traje rojo?
Como lo mencioné anteriormente, el color es un elemento fundamental y no es aleatorio, pero también tenemos que revisar que no pueden ser estudios concluyentes toda vez que estos son deportes situacionales. Y allí hay muchas situaciones, muchos elementos que entran a ser parte de la victoria y de lo que finalmente va a pasar. Entonces, no podríamos decir que es una regla general y que definitivamente es así, pero sí que puede influir en el estado del deportista.
Ok, ¿cómo se decide quién usa qué color en unas olimpiadas?
En algunos casos y en la mayoría de casos esto viene siendo aleatorio, particularmente desde que en algunos momentos se han generado este tipo de estudios, y también en esto muchos deportistas tienen unos intereses muy particulares en esto: debo tener el color rojo, debo tener una media al revés, tienen muchos, ¿cómo se llaman esto? Muchos elementos que necesitan para sentir que están en un día óptimo para competir. Por ejemplo, Mariana Pajón necesita tener las uñas de color dorado para sentir que va a ser ganadora en una carrera. Son elementos que tiene el deportista y que aquí el color entra a ser parte fundamental.
O las medias en algunos futbolistas.
Las medias, entrar a la cancha con la pierna, son elementos que los futbolistas, para ellos, dentro de su psique, funciona para la victoria.
Ok, estábamos partiendo de un estudio de bases científicas y terminamos un poquito en pensamiento mágico. No, mentiras. Vamos
Pero
ahora.
Sí.
Vamos ahora a nuestro segundo caso, y era escalar de una u otra forma el asunto, digamos, solamente fisiológico en el color, y vincular ya, digamos, una dimensión, si se quiere, más cultural, social y desde luego política. Y es esa relación que se puede establecer, en Bourdieu lo hablaba de los capitales simbólicos y tal, a partir de las clases sociales y de fenómenos políticos en el deporte.
El deporte en la historia, y tal vez vamos a cerrar allí, siempre ha sido utilizado y a veces ha sido instrumentalizado para muchas cosas, y acá el deporte y el color tienen mucho que decir. Por ejemplo, cuando hablamos de clases sociales, Wimbledon es uno de los elementos claves donde el deporte y el color hacen parte de una marca importante para determinar esas clases sociales. Wimbledon, que es uno de los grandes torneos de tenis en el mundo, tenía la obligatoriedad para los deportistas que tenían que usar blanco, totalmente blanco, toda la indumentaria. Esto viene de una relación histórica de poder del tenis en Inglaterra, donde el blanco era utilizado por la clase alta, por ser un color que es llamativo, particularmente en verano, que es la época donde se jugaba el tenis, que es un color que se ensucia muy fácil y que, por ende, la clase trabajadora no lo va a poder utilizar de la misma forma. Entonces, este color se asociaba a las clases aristocráticas de Inglaterra y se adopta en este campeonato. De hecho, ahorita, en el 2014, se logró, después de una lucha simbólica de las tenistas, que al menos se permitiera la pantaloneta que viene por debajo de la falda de las tenistas, que fuera de otro color. Y esto es muy importante porque históricamente siempre ha sido blanco, pero esta lucha viene porque a las competidoras les generaba un estrés adicional el hecho de tener que usar blanco, particularmente cuando estaban durante su periodo. Entonces, en el 2014 se logra esta lucha y permiten por fin, desde la organización del torneo, cambiar y al menos permitir otro tipo de colores para las mujeres.
Hay un escenario más y es, o un estudio que tú, un caso que tú trabajaste y es el verde en la camiseta de Alemania.
Entonces el color no es un solo tema, no es, históricamente en el deporte lo vemos para diferenciarnos, ¿cierto? El color de un equipo, el color del otro, o simplemente para hacer una reglamentación, tarjeta roja, tarjeta amarilla, pero el color ha ido más allá en el deporte. Y uno de los casos ejemplares es la camiseta verde de Alemania. Hay muchas historias alrededor del por qué el verde en la camiseta alemana, siendo que no está dentro de los colores de la bandera, pero una de las que ha sido con mayor reputación y aceptación parte de una situación política, y es una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Claramente la situación política y, digamos, diplomática de Alemania con los otros países no es la mejor después del Holocausto y demás, y era muy difícil para ellos concertar partidos amistosos. De hecho, ellos fueron expulsados de la Federación, de la FIFA, y fue una situación que este panorama político, por supuesto, tenía que afectar el panorama deportivo, y era para ellos muy difícil encontrar con quién hacer partidos. Pero el primero que casi que tendió la mano para que Alemania volviera a retomar como este proceso deportivo fue Irlanda. Y se dice que esta camiseta verde de Alemania, que generalmente es el segundo o el tercer uniforme, pues es en honor al color emblemático de Irlanda, que es el verde, como un agradecimiento por permitirles volver otra vez como a este panorama deportivo, a pesar de las implicaciones que tuvo la Segunda Guerra Mundial y el papel que allí tuvo Alemania, por supuesto.
En sí mismo, el deporte no tiene esencia, no es bueno ni malo. El deporte tiene el sentido que las personas, organizaciones e instituciones le quieran dar. Es una frase que tú trajiste de un investigador, de Soto, y vamos a cerrar con otra frase.
Gracias por la invitación. Cerramos mencionando que, en definitiva, tanto el color como el deporte pueden ser utilizados como puentes o como barreras. Pero acá citamos a Nelson Mandela cuando dice que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a las personas de una forma que pocas cosas lo pueden hacer. El deporte puede crear esperanza donde una vez solo hubo desesperación. Es más poderoso que los gobiernos a la hora de romper barreras raciales. Así que tenemos una tarea bien hermosa con el deporte y el color para crear más puentes y menos barreras. Muchas gracias.
Andrea, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos con qué tema cerramos nuestro encuentro.
Bueno, nos despedimos con Shosholoza, que es una canción tradicional de piezas del sur de África. Es una pieza musical de gran importancia para el proceso de reconciliación que se dio después del apartheid y se hizo mundialmente famosa durante el encuentro que se celebró en Sudáfrica en 1995, el Mundial de Rugby. De hecho, es una canción que es cantada con frecuencia en las celebraciones deportivas de este país. Men must work for me.
con RV, Radio UNAD Virtual.